Distrito de Euskadi. Con Estíbaliz Ruiz de Azúa.
De él han dicho que encarna como pocos al pintor de la época que le ha tocado vivir. Quien esto dice es el jurado de los premios Gure Artea que cada año concede el gobierno vasco. A quien se refieren es a un pintor, a un creador, nacido en Bilbao, que este año se ha llevado ese premio Gure Artea. Darío Urzaiz, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Y gracias por acercarse a este distrito de Euskadi.
Pues gracias a vosotros por invitarme.
Premio Gure Artea en la edición de este año, y no es la primera vez que recibe este galardón. Lo recibió hace ya, vamos a decir, unos cuantos años.
40 casi.
40 casi, vale. ¿Tiempos distintos, sentimientos distintos?
Pues una persona distinta totalmente. Una persona que, digamos, vivía aquí, desarrollaba su labor aquí, daba clases en la uni, muy joven. Y a 3 o 4 años después me marché a vivir a Londres y de ahí a Nueva York. Y bueno, pues ahí desarrollé ya el tipo de obras y de trabajos que realizo hoy en día.
Cuando mira aquellas primeras obras, se reconoce en ellas. Dice, ¿era yo o es otro pintor, otro creador?
Como decía aquel, hay otros artistas, pero están en este. Entonces sí, era yo en otro momento de mi vida y con otras vivencias y con otro modo de estar en el mundo.
Hablemos de ese Darío Urzaiz que va de uno a otro, premio Gure Artea. Hablemos, Darío, de aquellos comienzos en aquella Facultad de Bellas Artes, de aquel momento en el que les pidieron posicionarse o te hizo chillida. ¿Cómo fue aquello?
No realmente. O sea, a mí siempre esa distinción o te hizo chillida, bueno, me parece un artificio total. Yo a Chillida no le llegué a conocer personalmente. Y sí a Oteiza, porque en la facultad estuvo varias veces, de la misma manera que estuvo Ibarrola, pero con Oteiza tuve algo más de relación. Y bueno, quizá con Oteiza aprendí a ver lo que era ser artista. Digo por el trato con él, porque daba igual que yo no veía a un escultor, yo veía una manera de estar en el mundo, ¿no? Una manera de ser. Y eso me llamaba la atención y de eso aprendí mucho.
Le conoció, de él aprendió. Usted fue alumno, fue también profesor de la Facultad de Bellas Artes. ¿Se puede enseñar y se puede aprender lo que es el arte? ¿Y hacer arte? ¿A ser un creador?
No sé, es como preguntar casi si se puede enseñar a amar. Pues quizás se pueden dar unas claves, ¿no? Sí, pero se puede enseñar lo que hay alrededor, llámelo del fenómeno arte, del término arte, del concepto arte, de las vivencias arte. Lo que es ser artista no se puede enseñar, pero sí se puede indicar, no sé, no sé cómo explicarlo, o sea, es realmente difícil.
Al final es la filosofía la que circula por los pasillos, ya no solamente la técnica, la que circula por los pasillos de una facultad.
La técnica no es importante. La técnica al final es como cada uno adecua el procedimiento a un fin, ¿no? O sea, la técnica de tuya, aquí, hablando en radio, es como tus procedimientos los adecuas a un momento dado, en un tiempo dado, ¿no? La técnica no es importante. De hecho, lo tecnócrata nunca ha ayudado demasiado al ser humano.
Fue alumno de Facultad de Bellas Artes, fue profesor. Bueno, ¿y quién le propuso? ¿Quién le hizo alguna propuesta honesta, me imagino, para librarle de todo aquello? ¿Quién le sacó de allá para ser pues, y comenzar a hacer ese camino hacia bueno, a ser mucho más conocido, evidentemente,
ya,
también?
Pues coincidió en una exposición en Madrid que conocí a Delfina Entrecanales, que había fundado en Londres, o acababa de fundar, iba a ser la primera promoción, el Delfina Studios Trust. Y me invitó a ir, ¿no? Y yo era compañero, amigo de Chomin Badiola también, y bueno, hablamos de la posibilidad de ir a Inglaterra, de presentarnos a aquella primera remesa de artistas que iban a conformar el primer curso del Delfina Studios. Y bueno, nos eligieron y ahí empezó todo, ¿no? Además es gracioso porque siempre digo que yo he pintado en el Estadio Olímpico de Londres, ¿no? Porque años después, donde estaban los estudios, está la pista de atletismo del Estadio Olímpico.
O sea, que después se construyó allá todo
eso. Sí, se construyó el Estadio Olímpico. Todos los días íbamos desde Elscourt a Mile End, que era donde estaban los estudios. Luego ya, posteriormente, cuando se han hecho muy famosos esos estudios, porque por ahí han pasado lo más del arte inglés contemporáneo. Uh-huh. Ahora están en cerca de la Torre de Londres, creo.
Uh-huh. Sin un mecenas, sin una beca, no sé si también las becas son un tipo de mecenazgo, un artista no podría salir adelante. Necesitamos ese impulso que nos lleve, que nos arrastre.
Hombre, es importante. A ver, una figura de Oteiza tuvo un importante mecenazgo para desarrollar lo que fue, ¿no? En los comienzos sí sirven de ayuda un pequeño empujón. Yo estaba en Londres, pero no estaba a todos gastos pagados. Pero bueno, era una ayuda importante. De ahí fui a Nueva York y fui con una beca de gobierno vasco, que tampoco cubría todo, pero bueno, era una ayuda. Luego fueron surgiendo otras cosas. Yo creo que sí son importantes el mecenazgo y para un creador no tener que estar pendiente del dinero, no sabes lo que es.
Uh-huh. O sea, ¿y hay suficiente apoyo? Digo, ya de instituciones, como pueden ser gobiernos, ayuntamientos, diputaciones, en este caso, las de aquí, o mecenazgo ya. Claro, ¿qué impulsa a una persona privada? Sí, puede tener mucho dinero para apostar, por ejemplo, por el arte, como hizo precisamente Delfín Entre Canales, ¿no?
Pues le tiene que gustar muchísimo el arte y que sea una parte muy importante de su vida el apoyar eso, ¿no? No abunda, desafortunadamente, esto, ¿no? Digamos, hay mucha formalidad en cuanto al apoyo, pero realmente amantes, en el sentido del mecenas, hay muy, muy poco, ¿eh? Yo hace poco estuve en un aniversario de la Fundación Salvat en Barcelona, que son unos laboratorios. Y el director de Javier Peris es un hombre que es realmente un mecena, apoya la música, ha ido haciendo una pequeña colección también. Y bueno, yo creo que no se lleva hoy en día el mecenazgo. Uh-huh. Es algo que no sé si incluso está mal visto.
Uh-huh. Claro, es apostar también por futuros valores que puede que salgan y puede que no salgan, ¿no? Es una apuesta bastante ciega.
Sí, sí, uh-huh. Sí, bueno, sí.
Su obra está en muchos museos, hablamos por ejemplo aquí del Bellas Artes de Bilbao, hablamos del Bellas Artes de Vitoria, del Artium, en la Reina Sofía, hablamos también de innumerables fundaciones, también uh-huh. de otros muchos centros. Antes han nombrado el Nueva York, su paso por Nueva York. Creo que vivió muy cerquita del Guggenheim de Nueva York.
Viví. Guggenheim de Nueva York abrió una sede en Soho, en unos antiguos almacenes. Porque bueno, se dieron cuenta que turísticamente Soho cada vez iba más hacia arriba y yo vivía a una manzana. Entonces, lo que era muy curioso es que mi padre me enviaba recortes de periódico uh-huh. diciéndome que había una posibilidad de que se iba a abrir un Guggenheim en Bilbao. Y yo decía, pero no me lo puedo creer.
A ver, seremos tirados para adelante, pero igual tanto no, ¿no?
Somos de Bilbao, pero para tanto. Y bueno, pues sí, viví al lado de Soho de Nueva York. Entonces, para mí era una cosa cotidiana el ir allí.
Uh-huh. Y su obra está en el Guggenheim, ahora aquí en Bilbao.
Y curiosamente,
sus obras.
Sí,
uh-huh.
efectivamente. Acabaron en Guggenheim, ¿quién lo iba a decir, no?
Uh-huh. Le pidieron hacer obra para el Guggenheim, precisamente.
Sí, me pidieron hacer una obra museable, y como soy de Bilbao, hice dos para que eligiesen. Uh-huh. Y bueno, pues salió una obra que fue creciendo ella solita, y una obra que tenía que ver un tanto con. Tenía un pequeño toque, entre otras cosas, familiar, porque. Sí. Tenía un poco que ver con mi padre, con 2001, una odisea del espacio, sí. a la cual me llevó mi padre siendo yo muy pequeño. Uh-huh. Y me entusiasmó. Y no es una película fácil, 2001, ¿no? Y luego tenía que ver un poco también con mi abuelo Joaquín, uh-huh. que fue médico de Sestao, Joaquín Ibarra, y fue discípulo de Ramón y Cajal.
Vaya.
Y entonces en la obra esta de Guggenheim aparece todo un fondo como de neuronas, que tiene que ver un poco también como homenaje a mi abuelo, que no lo he dicho muchas veces, uh-huh. Porque podía ser anecdótico y ahora ya, pues como me da un poco más igual todo esto, ¿no? Lo que opinen y dejen de opinar, pues ahora lo he empezado a decir.
Uh-huh. ¿Veremos entonces la obra con otros ojos en este caso?
Puede ser, porque al fin y al cabo, cuando das claves, abres pequeñas rendijas, ¿no? Para crear miradas que antes a lo mejor estaban un poco más ocultas.
La obra de Urzay está en muchos museos, sí. ¿En las paredes de su casa está también hay obra de Urzay, de Darío Urzay?
Pues poca, muy poca.
¿Qué pasa, que no entra?
No. Yo tengo obras de todos los tamaños, sí. pero no me satura un poco ver lo que yo hago. No sé, es como. No sé, yo me imagino a veces que quizá en casa de los actores hay pocos espejos, o todo lo contrario. Pero yo no me satura, hay muy pocas obras. Últimamente ha aparecido alguna, pero de hace años. Casi como si estuviese colocando algo que no es mío. Es como que ha dejado de ser mío para poder apreciarlo mejor.
Uno siente, no sé, un poco quizás algo de pudor al ver la obra de uno, no lo sé, cómo siente un artista, cómo siente un creador.
No. Yo, si la acabo de realizar, pocas veces me quedo satisfecho, pocas veces me gusta. Cuando pasa un tiempo, empieza a convencerme, porque se me ha olvidado de cómo la he hecho. Entonces, en ese olvidarme de cómo la he hecho, empiezo a ser otro. Y entonces empiezo a ser como espectador de mí mismo.
Y se ve con otros ojos, por lo tanto.
Por supuesto, sí.
Antes hablaba de la ciencia, de cómo esa obra que está precisamente en el Guggenheim tiene esa parte, digamos, de ciencia, ese homenaje a su abuelo Joaquín, discípulo de Ramón y Cajal. Vale, estamos hablando de neuronas, pero caramba, ¿qué supone una pandemia y un confinamiento para un artista como Urzay? ¿Qué ha supuesto?
Pues supuso en un primer momento no poder ir al estudio y entonces tener que hacer lo que fuese en casa. Yo tengo dos hijos de 6 y 11 años, Roque y Adrián, y entonces lo que me dediqué, que me preocupaba muchísimo, era a crear un patronaje y un modelo de mascarillas, porque no existían para niños, y a mí me preocupaba muy mucho. Y en casa mi mujer es médico de cuidados intensivos en un gran hospital de aquí, ¿no? Entonces, pues todo aquello lo viví muy, muy, muy de cerca.
O sea, que sus hijos tuvieron mascarillas desde el primer momento.
Desde el primer momento, sí. Sí, hice unos prototipos muy, muy curiosos y me inventé la forma de hacerlas soldando, no cosiendo. Eran realmente, no sé, tengo una fotografía de una mesa de trabajo.
Sí.
Y la verdad es que era bien curiosa la imagen. Y además es que aquello dio pie a que el Museo Pushkin de Moscú me metiese en una exposición online que hicieron con 100 artistas de todo el mundo, ¿no? Y era una cosa titulada 100 maneras de vivir un minuto.
Eso le iba a decir, porque creo que esa creación, vamos a llamarla así, habla también de mascarillas y de cosas que uno puede ver en las mascarillas y las mira a través de un microscopio.
Sí, y fíjate, hace años tuve una temporada que me dio por sacar imágenes aéreas volando, ¿no?
Sí.
Y eran de una realidad como intangible. Yo recuerdo un viaje. Yo los tres primeros años de mi vida los viví en Zubillaga, que era un pueblecito pequeño al lado de una fábrica química en Álava, en el límite de Álava con Burgos. Y en un viaje en 2006, en una avioneta hacia La Rioja, fui sacando por el camino imágenes de lugares que no reconocía. Porque cuando estás volando en el aire no sabes realmente dónde estás. O sea, es tal el grado de abstracción, el quitar los pies del suelo, o sea, es tal grado de abstracción. Y curiosamente, cuando volví a casa y empecé a mirarlas, las intenté colocar en Google Earth y me di cuenta que unas de ellas, tres o cuatro, correspondían a unos caminos en los que probablemente yo me levanté del suelo a la vertical, donde empecé a andar. Fíjate tú si era curioso, ¿no? De un año, cuando tendría un año y tal, mi madre recuerdo que hablaba de que íbamos por ese camino y tal, pero yo cuando saqué esas fotografías no tenía ni idea, ¿no?
¿Qué estamos hablando? ¿De la zona de Lantarón, más o menos? Allá...
Sí, eso es, eso es. Zubillaga es un sitio muy pequeñito.
Sí, es un concejo pequeño que está...
Y te decía, me estoy liando un poco, me hablabas de lo de las mascarillas,
sí,
bueno...
Sí, y de la obra que ha llegado hasta Moscú, hasta Rusia.
Eso
sí.
Es, entonces, curiosamente, si tú miras una realidad a través del microscopio, de un visor, es algo que es intangible. Tú no puedes tocar lo que estás viendo. Sí puedes tocar, coger la muestra, pero se destruye en el acto de tocarla, ¿no? Entonces es una realidad intangible, que en el fondo es muy similar a la que ves desde una avioneta. Y en el fondo lo que yo hacía fotografiando a través del microscopio o fotografiando en una avioneta era buscar pinturas mías. Y cuando encontraba la pintura, enfocando, ¡zas!, lanzaba la imagen, ¿no? Y en el microscopio lo curioso es que en el fondo yo le decía a mi hijo el pequeño, porque mi hijo el pequeño cuando se enfadaba oía pasar el helicóptero de la Ertzaintza y entonces le hacía un sonido con los labios de...
Bueno, sonido del helicóptero.
Y entonces le dije, ponte color en los labios y hazlo encima de una tela de mascarilla. Y eso, visto al microscopio, era un universo de color fascinante.
Veo que es una obra compartida, por lo tanto. Sí. Pone como autores ellos dos,
sí, sí.
Darío Urzaiz e hijos,
sí, bueno,
en este caso.
Sí, era una, fue bueno, una experiencia bonita y también les enseñarles a mis hijos a mirar a través del microscopio, ¿no? De, uh-huh. de esa realidad. Y...
Vale, veo que no pudo ir al, al estudio durante un tiempo, por lo menos aquel que estuvimos en confinamiento, sí. pero le dio para ello también la pandemia y, la, y el
sí.
confinamiento. Hombre, en casa supongo que también habría...
Bueno, y no solo eso. En el, yo tengo una, hecho una serie en noviembre de, del año pasado
sí.
que estaba hecha en el momento en que no podíamos salir a la calle. A las 10 de la noche teníamos toque de queda. Y entonces me dio por salir a la ventana y sacar fotografías moviendo la cámara en el aire, uh-huh. enfocando a lo que había la Torre Iberdrola, luces de la calle, etcétera, ¿no? Y entonces aparecía todos unos haces de luz que yo además invertía en el ordenador y entonces los volvía en negativo. Entonces eran haces como oscuros, ¿no? Y tenía mucho que ver con, no sé si sabes en inglés, confinamiento es curfew, que viene del francés que es couvre-feu. Y resulta que en la Edad Media había un momento que había un toque de queda en el que obligaban a tapar las luces, los fuegos, por si acaso se quemaba, por si había un enemigo que no lo viese y todo esto, ¿no? Entonces hice una serie, justo cuando comenzaba el toque de queda, durante 15 días, un mes, todos los días salía a la ventana y sacaba fotografías moviendo la cámara de los haces de luz y los apagaba, los daba la vuelta. Y tengo una serie que es preciosa, pequeñita, escala íntima, digamos, porque una, tiene que ser una escala doméstica eso, y se va a presentar ahora en Madrid, en la Feria Estampa, uh-huh. una serie de ellos.
Estaremos pendientes, por lo tanto, de ella. Claro, veo, Darío Urzaiz, que un pintor, antes le he presentado como pintor, como creador, ya no es pincel, paleta y lienzo, es mucho no. más. Ahora se utiliza todo, se utilizan medios técnicos, se utilizan una mascarilla, puede ser una obra de arte, la informática también nos lleva sí. hacia, hacia nuevas formas de creación. La fotografía, como veo, también es uh-huh. algo que en lo que está haciendo mucha incidencia últimamente.
Sí, porque, no sé, es un... A ver, yo tengo medios que son más afines que otros, ¿no? Pero bueno, siempre me he sentido bastante a gusto también con el vídeo, con fotografía. Bueno, no sé, o sea, mi background es el de la pintura, pero he realizado diferentes... Hay una obra muy curiosa que hice en la localidad riojana de Sajazarra, y son unos cubos de hormigón en los que hay inmersos, mezclados con el hormigón, cartas de gente que escribían a alguien y se mezclaban con el hormigón en, a la hora de hacerlo, ¿no? Entonces eso fue pues otra cosa, que es una obra que no tiene que ver con pintura y tal, pero bueno, tenía que ver con un momento dado, con unas circunstancias.
Uh-huh. El premio Curartea, el que nos ha llevado hoy a hablar aquí, uh-huh. Es todo un reconocimiento, lo fue hace 40 años, es todo un reconocimiento ahora, pero Darío Urzaiz, ¿se siente reconocido por parte de todo Euskadi, por parte de toda esta ciudadanía?
Yo creo que soy un gran desconocido aquí, porque... ¿Qué puede conocer la gente aquí de todo lo que he hecho? ¿Un 5%? Quizá un 15%, ¿no? El día de la entrega de los premios, tuvimos que hablar un poquitín los sí. premiados, ¿no? Y yo decía que el arte, en palabras de Oteiza, era una herramienta de conocimiento. Oteiza solía decir eso. El arte es una herramienta de conocimiento. Y una herramienta de conocimiento... pues puede ser una llave también, una llave es una herramienta para abrir, ¿no? Y yo decía, bueno, lo conocido se abre, pero lo desconocido se descerraja. Y el conocer, el reconocer, son como todo, parece que vienen todo de la misma raíz, ¿no? Yo no sé, yo espero que con el tiempo se vaya viendo más cosas de lo que he hecho aquí, ¿no? No sé por qué razón, pues bueno, pues porque también tampoco he producido muchísimo, aunque he trabajado mucho, pero a veces digo que me he movido demasiado y por eso salgo un poco borroso en la foto, ¿eh? Porque podía hacer una exposición en, no sé, en París, al de unos meses o un año en Noruega, luego otra en Madrid, luego en Bilbao, la última exposición institucional que he hecho es en el 2001, individual.
Eso hace ya 20 años.
Sí, entonces... Y fíjate tú que cuando me dan el premio Goya Arte, ahí es a una trayectoria, me empieza a entrar una especie de nerviosismo pensando en que la gente que tiene 30, 35 años no tiene ni idea de lo que he hecho yo en la vida. Porque cuando yo estaba en Nueva York no habían nacido, o acababan de nacer, oye, tenían 3 años o 4, ¿no? Y me ha dado por abrir una cuenta en Instagram y empezar a colocar mi biografía a base de meter 10 o 12 obras de año por año. Hace 2 meses que empecé y voy por el 2007 todavía, pero bueno. Y la verdad es que me ha servido para ordenar la cabeza y para pensar cuánto te queda, ¿eh? Porque hace 20 años dices, jo, fíjate, dentro de 20 años no sé qué. Y ahora dices, tengo ya 62. O sea, fíjate tú qué rápido pasa el tiempo, ¿no? Eso nos pasa a todos, es ley de vida.
Bueno, ¿y qué de esa llamada? Ese toque de atención a las instituciones, señores.
Bueno.
Desde el 2001, ¿eh?
Sí. Bueno, si es verdad, a ver, que institucionalmente sí he tenido presencia, ¿eh? Porque ahí está el Museo de Bellas Artes, ahí está el Guggenheim hace, no me acuerdo qué año fue, el 2016, cuando se expusieron las 2 piezas grandes. A ver, sí ha habido una presencia institucional, pero no ha habido una muestra de todo de lo que he hecho, ¿no? Pero bueno, puede que esté en camino algo.
Claro, vale, puede que esté en camino algo, entonces avanzamos un poquito, ¿no? Entonces,
puede que esté en camino
algo. Bueno, dejamos en un puede. Claro, muchos no conocen la obra y quién es Darío Urzaiz, pero conocemos la obra de Banksy. ¿Qué le parece que un graffiti que el artista autodestruyó y se vendió en una subasta hace 3 años se vuelva a revender por 21 millones de euros?
Pues todo puede pasar, no sé. El mundo de las subastas se me escapa totalmente a mi cabeza y son intereses diversos y, bueno, pues hay artistas que utilizan ese juego, ¿no?, del anonimato, del gag, de no sé, al fin y al cabo esta obra de Banksy, bueno, es una especie de gang político, sociopolítico, no sé. Uh-huh. A mí me hacía gracia ver el marco que salía la obra ayer y se rompía y luego unas imágenes con él construyendo y tal, bueno, me parecía bien, me parecía una cosa un poco como de... Bueno, prefiero no decir, ¿no? Pero me iba a salir una cosa que iba a ser un poco polémica.
Vale, que si hay alguno que paga 21 millones de euros por arte, en principio, ¿no? Al final es una creación, bueno, pues vamos a ver si invierten también otro tipo de arte, ¿no? Habrá que decir.
Sí, pues sí. Pues, bueno, ¿qué voy a decir? No sé, pues... El mundo de las subastas es otro, el mundo del arte... hay un mundo que es el de institucional museos, otro mundo de galerías, otro mundo de intereses. Pues es muy complejo el mundo del arte, ¿eh? No, hay artistas, no sé, yo a veces pienso en Warhol, que empezó a ser conocido con 63 años, me parece, o con 60 años. El Warhol que conocemos, ¿eh? Antes se dedicaba a otras cosas, pero hay carreras de Villacemins con muy mayor. Entonces, bueno, el mundo del arte es así.
Uh-huh. Claro, ¿qué vamos a pensar de esta sociedad en la que antes decía Darío Urzaiz? Hay mucha gente que no me conoce. Yo diría, hay más gente de la que cree que le conoce. Porque, y permítame el comentario, su camiseta se cotiza muy, muy alta en ciertas páginas de internet.
Sí.
Su camiseta, esa que diseñó hace más de 15 años para el Athletic, para esa andadura europea, esa que dio tanto que hablar, de la que hablamos tanto. Este es el Darío Urzaiz también, de esa camiseta, ¿no?
Sí, y si te fijas una cosa, hace poco me lo decía alguien, ayer o anteayer, ¿no? Dice, ¿tú te has fijado que desde que tú hiciste aquello, lo que han variado las camisetas de fútbol? Dice, piensa en la del Atlético Madrid este año, que es una camiseta roja que tiene manchas como que se le ha ido la pintura de la camiseta, ¿no? Y en el fondo yo siempre digo, bueno, todavía no se ha reconocido tampoco eso, pero creo que abrí el espectro de lo que podía ser posible. Porque fue tan extremo que algo menos que eso puede ser cualquier cosa, ¿no? Uh-huh. Pero yo creo que sí, que está en ahí, ¿no? Que abrí el espectro de lo que es posible en una camiseta de fútbol. Porque quieras que no, el Atleti jugó con ello. 2 partidos, pero jugó con ello.
Y para eso es el arte también, para provocar, supongo, ¿no?
Sí, porque tampoco... A ver, aquello no era una provocación. Aquello era una visión de lo que para mí era el Athletic. Pero no es una visión de que tiene que recordarte. A mí siempre me llamaba la atención mucho que la gente empezaba a hablar de que era algo de ketchup. Y digo, ¿pero por qué dicen eso? Si es más fácil decir que es de pintura. Y ya está. O sea, digo, pues que somos muy tripas aquí. Tenían que buscarle una relación con el estómago, ¿no? Y bueno, no hay que pensarlo. Yo jamás lo pensé como un diseño, porque si llego a querer hacer un diseño, pues hubieses hecho un diseño. Pero no quería hacer un diseño, quería hacer una obra de arte. Y creo que fue una obra de arte porque mira lo que saltó, rompió, movió. Y tengo cantidad de anécdotas de gente que ni te puedes imaginar, con la que he hablado de ello. Te puedes imaginar.
Darío Urzaiz, un placer charlar con usted en este comienzo de Distrito de Euskadi, en esta tarde de viernes. Le dejamos ya que tiene otras cosas que hacer, que un artista además se dedica a cosas, bueno, pues más prosaicas, más del día a día también, que tiene familia, hijos y demás que recoger también.
El 90% del tiempo.
Darío Urzaiz, lo ha dicho, un placer. Buenas tardes.
Lo mismo os digo.
Agur, hasta luego. Agur.